Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Va a ser difícil que las familias de las que vamos a hablar a continuación olviden el día de la primera comunión de sus hijos. Son 8 familias que tras la ceremonia religiosa se fueron a comer, a celebrarlo, como bueno, se suele hacer generalmente, ¿no? Junto a sus más de 400 invitados a un restaurante, concretamente el Club Social Santo Domingo de Algete, en Madrid. Pero que se quedaron sin poder hacerlo porque el servicio y la comida que habían contratado fue un auténtico caos.
¿Quién ha comido aquí?
Nadie.
¿Quién ha comido aquí?
Nadie.
Pues allí nadie comió y así lo mostraron los invitados, insisto, 8 familias, 400 invitados, así lo mostraron en las redes sociales. El restaurante es un recinto en el que se suelen celebrar bodas, comuniones, también graduaciones. Cada una de las familias afectadas había pagado entre 2.000 y 5.000 euros por el menú y cuentan que ya desde que llegaron todo fue un desastre. Para empezar, no les dejaban pasar a los salones, pero tras la insistencia de las familias, oye, que llevamos aquí un rato esperando y que queremos pasar a tomar algo. Bueno, finalmente pudieron pasar y se encontraron con que las mesas no estaban montadas. Y además había mucha suciedad porque la madrugada anterior se había celebrado allí una graduación de bachillerato que no habían limpiado. Bueno, pasaba el tiempo. Les preguntaban a los camareros que cuándo iban a servir la comida, pero nada. A las 3:30 no había salido todavía nada para comer ni nada para beber. Algunos padres, ante la desesperación, pues accedieron directamente a la cocina a pillar lo que encontrasen por allí. Otros se fueron a un supermercado cercano para comprar algo de embutido y ensaladas. Y hubo incluso quien acudió a un restaurante de comida rápida para poder servir algo de comer a sus invitados. El caso es que por allí no aparecía el catering que habían contratado. Así que las familias pues directamente llamaron a la Guardia Civil para presentar una denuncia por presunta estafa, ya que las reservas estaban hechas y abonadas con varios meses de antelación. Y cuentan que cuando la Guardia Civil llegó al lugar, los camareros se marcharon corriendo en su mayoría. Pues una de estas familias afectadas es la de María. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya fin de semana, vaya comunión, porque en vuestro caso, María, creo que era la comunión de vuestras dos hijas mellizas. Imagino que lo que menos pensabais el sábado por la mañana es que esto acabaría así, lógicamente.
Sí, yo cuando llegaba al restaurante pensé, ya está hecho lo más difícil, que era que estuviese la familia reunida, todo agendado, ahora ya queda sentarse y disfrutar. Y mi sorpresa fue cuando llegó al banquete, justo yo tenía una sala completa reservada para mis 50 invitados y veo que no hay vasos, faltan sillas, hay una mesa sin montar, no vamos a caber todos. Y fueron mis propias hijas con el vestido de la comunión ayudándome a mover sillas, que llegan los invitados, correr, a ver si podíamos poner algo, es un poco más decente. Y ya vi que iba a salir todo mal.
Ya desde el primer momento cuando visteis eso, ¿no? Que ni siquiera las mesas estaban montadas, fue cuando dijisteis, ojo, que aquí pasa algo raro. Y fue así, María, como hemos ido relatando, primero las mesas que no estaban montadas. Luego es que pasaba el tiempo y no servían ni la comida, ni siquiera nada para beber.
Nada de beber, en mi caso no había vasos. Como digo, 2:30, 3 de la tarde, la gente llega ya con hambre, ¿no? No se acercaban los camareros. Yo le pedí a las familiares que los regalitos que tenían para las niñas se los fueran dando, saqué los recordatorios de la comunión ya.
O sea, empezasteis después, por el final, ¿no? Lo que se suele hacer al final lo tuvisteis que adelantar a ver si la cosa por lo menos se animaba y mejoraba.
Sí, intentando entretener a las niñas para que vieran que, bueno, intentando, ¿no? Pues hacer el truco de magia. Pues ya lo que hice fue buscar al responsable. No estaba la persona con la que yo había contactado y contratado y pagado todo al 100% por adelantado. Y como no había ningún responsable, preguntaba a los camareros, nadie me decía quién era el responsable. Me metí en la cocina, vi que no había comida, vi que camareros no tenían ni las bandejas y les pedí, por favor, que llevaran agua, que llevaran bebidas y que la gente... Entonces a los niños les empezaban a servir algún refresco, pero ya eran 3:30, 4 de la tarde.
Qué desastre, María. Como nos dices, vosotros ya habíais pagado, claro. No es que hubieseis dejado parte del contrato para el final de la celebración, sino que por adelantado ya habíais pagado el 100% de lo que os habían pedido.
Sí, el 100%. Nos mandaron unos menús de media de 45 euros masiva por persona. Y bueno, pues yo lo había pagado el 100% porque así lo exigía la contratación.
María, ¿al final llegasteis a comer algo?
Pues entré una segunda vez en la cocina, les pedí por favor vino para los invitados. Vi a otros padres que estaban llevándose directamente jarras de cerveza a ellos, así que yo hice lo mismo. Puse dos botellas de vino en cada mesa de adultos. A los niños me metí en la cocina, les pedí que sacaran patatas fritas aunque fuera. Eran 4:30 de la tarde. Les llevaron dos bandejas de croquetas y comieron pan con aceite y dos croquetas cada niño. Tenía 20 niños. Y después, bueno, pues 5 de la tarde llegaron como 8 o 10 hamburguesas donde la carne estaba partida en trocitos para que pudiera haber algo para cada uno. Y yo me había llevado 4 tartas por mi cuenta y las saqué. Entonces los niños comieron tarta. Y me les llevé a jugar, que tenía también dos niñeras para ese día, para que día me... Entonces, mi propósito era sacar a los niños de ahí cuanto antes, porque ya empezó a llegar la policía, la Guardia Civil, y no quería que los niños vieran eso.
María, ¿cuánto llegasteis a pagar por lo que es este banquete, esta comida? 50 invitados, nos hablabas. ¿Cuánto pagasteis?
Yo, 2.050 euros.
Y estáis en contacto también con las familias, con el resto de familias afectadas que sufrieron lo mismo que vosotros, ¿no?
Sí, otros pagaron 5.000 porque a lo mejor contrataron un cóctel o tenían más invitados o tenían luego también DJ o amenización, lo que fuera.
¿Y llega la Guardia Civil y qué sucede?
Pedimos que llegara la Guardia Civil y la policía porque no había ningún responsable. Luego sí que resulta que... Medios ha sacado un comunicado el que parece el responsable que sí que estaba allí. A mí me extraña que no me dijera él en ese momento, yo soy el responsable, porque ahí estábamos todos, ¿no? No nos dijo en ningún momento que fuera él, ni él se me... Él me decía, esa persona me decía, yo entraré en cocina a ver qué puedo hacer, pero no me decía, mira, yo soy el responsable o mira, hay un fallo de cocina... por eso pedimos a la policía, para que intermediara por nosotros y ya que yo estuviese en paz. Y lo que hicimos fue levantar atestado. Esta persona, que se considera el máximo responsable de la sociedad y que he visto que ha hecho un comunicado a medios...
Lo tengo aquí, el comunicado. Déjame solo un inciso. Sí. María, en ese comunicado pide mis más sinceras disculpas, dice a todos los asistentes que se hayan visto afectados y perjudicados por las carencias en el servicio suministrado durante las comuniones del pasado 20 de mayo. Reconocemos que... Hubo carencias importantes en algunos casos, que entiendo a cualquiera en esa situación que se pueda enfadar, y me estoy poniendo en contacto con todos para evaluar cada caso. Dice que el retraso en el suministro de los servicios, principalmente la salida de la comida, se debió a diferentes problemas organizativos, pero que no justifica en ningún caso, pues lo que considera escarnio público, y cita algunos de los titulares que se han publicado en las últimas horas, ¿no? Dice que en ningún caso se puede hablar de estafa. ¿Se ha puesto en contacto este responsable con vosotros?
No, yo no. Hemos llamado a con la persona de contacto que hemos tenido en todo momento. No nos ha respondido ninguna llamada, ningún correo electrónico, tampoco nos lo ha respondido. Y bueno, yo no es que diga que es que se sirvió tarde la comida. Yo tenía contratados 3 entrantes, llegó uno y la mitad de ese entrante, y luego del plato principal llegaron 10 platos, además que lo tengo en vídeo, y a las 6 de la tarde. Eso no es servir una comida. Cuando uno paga un banquete, lo pagas un servicio. Esto no es cuestión de, mira, te llené el estómago a las 8 de la tarde. Eso no es. Tú pagas
Y fíjate, más allá de comer o no comer, es la ilusión de ese día, María, ¿no? La ilusión que tenéis por un día tan importante para todas estas familias, por vuestros hijos también, y que os encontréis pues con una situación de estas características tan, tan lamentable. María, vais a poner una denuncia, claro, todas las familias afectadas.
Si esta persona se pone en contacto con nosotros y consigue resolverlo por la vía... pues pacífica, amistosa, y llegamos a un acuerdo, pues yo creo que no vamos a poner nada, pero necesitamos que responda, porque no, yo lo último que quiero es que el día de la comunión de mis hijas lo recuerde yendo a una comisaría. Uh-huh. Eso no es la intención de nadie, pero lo que no vamos a hacer es que haya una injusticia o que cuando un consumidor contrata un servicio de restauración de estas dimensiones esté tan desprotegido, porque hemos pagado el 100% antes.
No es así, habéis pagado por un servicio que desde luego no es el que estaba contratado, y bueno, si nos dan una solución, pues ya veréis qué es lo que hacéis las 8 familias que os habéis visto afectadas por esta situación tan, tan lamentable. María, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía, que vaya todo lo mejor posible.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues a raíz de conocer esta historia, te preguntamos hoy en Mediodía Cope si has tenido pues alguna mala experiencia similar en alguna celebración, como una comunión o una boda, te dejaron colgado sin banquete, te han invitado a algún evento en el que las cosas se torcieron, o por el contrario, ¿cuál es esa celebración que te dejó huella, pero para bien? Queremos, como siempre, escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque si vamos sumando nos encontramos con que son ya 452 días de guerra en Ucrania. Mientras la sangre se sigue derramando dentro del país, la situación también es muy difícil para aquellos ucranianos que tuvieron que salir de sus casas y emigrar a otro lugar donde estar más seguros. Según Naciones Unidas, en total hablamos de más de 7 millones de refugiados. ¿Qué ocurre con ellos? Pues el equipo de la Linterna de COPE se encuentra ahora mismo justo en esa frontera de Ucrania, en un punto de Rumanía muy, muy cerca al Mar Negro. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Dónde estás, Espósito, ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy a pie de pista de la base aérea ucraniana de Borcea, pues entre Constanza y Bucarest, poco más o menos, con el destacamento Viespe, que es el destacamento del Ejército del Aire aquí desplegado. Si ahora mismo no me oyes, es porque está despegando un F-16 y es muy posible que el ruido me impida
escucharte. A ti.
Espera.
Lo hemos escuchado, Pilar, en primer plano, ¿eh? ¿Esto lo tenías ensayado o qué?
Bueno, a tu pregunta de dónde estoy ya lo has oído. A pie de pista, aquí hay ciento... Despega otro.
Bueno, pues estamos escuchando en directo el despegue de...
Son las cosas del directo.
De esos aviones. ¿Alguno más o no?
No. Despegan normalmente los cazas de dos en dos. Hoy toca así. Mira, hemos estado estos días atrás en el norte del país,
¿sí?,
en Galati, frontera, una triple frontera increíble con el río Danubio entre Moldavia, Ucrania y Rumanía, y allí hemos visto que continúa efectivamente, como decías, el drama de los refugiados. Continúa, incluso va en aumento. Es verdad que muchos de ellos regresan, se calcula que algo menos de un tercio está regresando a casa, pero todavía es increíble, siguen saliendo. Hemos estado con Marian, que es el responsable de una ONG ucraniana que con Naciones Unidas se encarga de una primera acogida. Según cruzan ese río y vienen directamente hasta del Donbass. Mira, escucha.
Da. Dimpacate.
Mucha.
Sí, en los últimos 4 o 5 meses hay más gente que vuelven a Ucrania que los que vienen a Rumanía, porque la mayoría van en zonas que no son afectadas, que es tranquilidad. Han salido porque tenían miedo que va a ocurrir algo, o que las zonas donde viven van a ser bombardeadas, y como ahora ven que está todo tranquilo, van de vuelta a casa.
Au plecat ei, în care locuiau, nu este afectată, Alex se întoarcă.
Mira, en esos regresos hay imágenes terribles, sobre todo es imposible mantener una conversación normal con las madres y con los niños. En este caso, vas a escuchar a Lisa. Es una chavala pelirroja, con el pelo largo, con una cara lista. Tenía 13 años y en cuanto le preguntas dónde está papá o qué tal el hombre de la familia, dejan de hablar. Es un denominador común. Se echan a llorar inmediatamente porque o han muerto o están en la guerra o sencillamente es imposible saber nada de ellos. Mira, por escucharle la voz, escucha a Lisa y piensa en nuestros hijos. Escucha.
Меня зовут Лиза, мне 13 лет. Я приехала с Херсонской области, со Скадовского района.
Es impresionante, Pilar. No tenemos derecho a olvidarnos de esa gente y, de verdad, por eso estamos aquí, hacemos la linterna aquí y estamos con los nuestros.
Pues la linterna, el programa que vais a hacer desde ese punto exacto, desde la frontera de Ucrania con Rumanía, a partir de las 7 de la tarde, como siempre, os escuchamos. Gracias, Espósito.
Hablamos, Pilar, gracias.
Hasta esta tarde. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Legalitas.
Y yo siempre vengo con una pregunta para ti, Pilar. ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
Ni idea.
Ni idea, yo tampoco. Pues no hay que preocuparse, porque para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar estos temas que no controlas. Es muy fácil. Puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites. Incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas y sigue con tu vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchábamos hace un momentito a nuestro compañero de la linterna de COPE, Ángel Espósito, que estaba en esa frontera entre Ucrania y Rumanía, y escuchábamos de fondo esos aviones, esos cazas, esos F-16 despegando, ¿no? Pues un avión muy parecido, en este caso es un F-18, este pasado fin de semana aquí en España, durante unas maniobras preparatorias para una exhibición, perdió por completo el control y se estrelló. El avión impactó contra el suelo muy cerquita del vallado que delimita la base aérea de Zaragoza con una autovía. Afortunadamente, el piloto, el capitán Daniel Pérez, justo antes de que el caza tocase el suelo, activó el mecanismo de eyección, un sistema que hizo que su asiento se propulsara por completo fuera del avión. Después, con la ayuda de un paracaídas, consiguió aterrizar. Está herido, pero ha salvado la vida. Está ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Dicen los médicos que su evolución es buena y es posible que hoy mismo pase ya a planta. Este piloto ingresó en el Ejército del Aire en 2007 y acumula más de 1,000 horas de vuelo. Se está investigando qué fue lo que falló, ya que estamos hablando de algo bastante excepcional, porque estos pilotos tienen una formación muy amplia y los cazas tienen unos protocolos de mantenimiento y de seguridad muy estrictos. Desde que los aviones F-18 llegaron a España en 1986, con ellos ha habido 12 accidentes, con 3 fallecidos que no pudieron activar el sistema de eyección. Carlos de Palma es coronel retirado del Ejército del Aire. Durante más de 20 años ha sido precisamente piloto de cazas. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo.
¿Cómo funciona este sistema de eyección?
Bueno, pues este sistema de eyección, aparte de todos los sistemas que lleva el propio avión, se puede considerar como un sistema de último recurso, ¿no? Cuando falla todo y es imposible hacer ninguna maniobra para salvar el avión, pues es un asiento que va sobre el que va sentado el piloto, La marca es Martin Baker y es un asiento que se cataloga como 0-0, quiere decir que se puede activar a cero velocidad y a cero altura, aunque el avión estuviera en el suelo. Es una anilla de la cual tira el piloto, como maniobra de último recurso.
Pero me imagino que sí habrá un protocolo en el que se diga que hay una altura mínima en la que dices ya sí o sí tenemos que activarlo para salvar la vida del piloto.
Como he dicho, es a partir de cero altura y cero velocidad se puede activar, ¿no? Si el avión va en picado, pues obviamente hay que activarlo antes, ¿no? Porque uh-huh. la inercia, la reacción de esa anilla a la expulsión del avión es inmediata, pero entre que sale, rompe la cabina, sale el asiento al aire, al exterior, y se abre el paracaídas sobre que se va a sustentar el asiento y el piloto, pues tardan 1 o 2 segundos, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta.
En su caso, coronel, ¿tuvo que utilizarlo alguna vez?
No, afortunadamente no. Pero se entrena muchísimo esta maniobra uh-huh. en todos los pilotos.
El sistema de eyección, bueno, a pesar de salvar vidas, que está diseñado para estos casos de máxima urgencia, ¿no? También puede causar ciertas lesiones por la fuerza y la velocidad de la acción, claro.
Sí. Bueno, el proceso estándar que se enseña a cualquier piloto y que se practica y luego llegado el caso hay que actuar es buscar todas las vías de solución del problema de forma rápida, intentar, si no es posible, dirigir siempre el avión a una zona despoblada. Eso siempre está en la mente de cualquier piloto, ¿no? El uh-huh. último apuntado. Y en caso ya con el avión dirigido a una zona despoblada, que no haya personas abajo, activar el sistema y eyectarse. Casi salva vidas en la mayoría de los casos, aunque, como bien dice, pues puede haber lesiones dependiendo de la zona de caída, de si cae de vertical, si cae de lado, y del terreno incluso, ¿no? Y de la velocidad, sobre todo, ¿no? A mucha velocidad se pueden producir mayores daños que a una velocidad menor, claro.
Bueno, hay que decir que el sistema de eyección, lógicamente, va unido a un paracaídas. ¿Es más o menos como lo vemos en las películas?
Sí. Toda la serie de películas de aviones de caza siempre, a lo mejor, a veces introduce una escena de esta, ¿no? La más conocida es la película de Top Gun. Uh-huh. Y se ve perfectamente a cámara lenta en la película, pues como se sale al exterior tirando la anilla, a partir de que se abre un paracaídas, se producen unos movimientos bruscos hasta que el paracaídas se abre completamente y estabiliza. Estos paracaídas son un poco más pequeños que lo que usa un paracaidista normal para que se abran más rápido y llegan al suelo con algo más de velocidad que los paracaídas estándar de paracaidistas.
Coronel, me quedan ya, nada, 30 segundos, pero sí le quería hacer una última pregunta. Se está investigando lo que pasó, pero es que estamos hablando de que estos accidentes con estos cazas, con estos F-18, son muy excepcionales. ¿Qué pudo pasar en este caso?
Pues estará sometido a investigación el Ejército del Aire y Espacio. Los casos más normales pueden ser un fallo de motor, impacto con pájaros u otras circunstancias, ¿no? Pero la investigación arrojará el balance porque además se hace público siempre.
Una investigación de la que, por supuesto, seguiremos muy pendientes. Carlos de Palma, coronel retirado del Ejército del Aire. Coronel, muy amable, gracias por estar con nosotros y por darnos todas estas explicaciones.
Un saludo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Real Madrid ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado lo ocurrido en la tarde de este domingo en el Estadio de Mestalla, en Valencia. Los insultos racistas vertidos contra Vinicius Junior han llevado a que el Real Madrid haya movido ficha saliendo de defensa de su jugador y presentando esta denuncia ante el Ministerio Público por considerarlo delitos de odio y discriminación. El club blanco asegura que lo sucedido es un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, acaba de pronunciarse sobre lo ocurrido al delantero brasileño.
Vinicius Junior y cualquier futbolista, mujer u hombre, que sufra un insulto, en este caso por racismo, pero ya he dicho también por orientación sexual, por credo. Cualquier acto violento tiene mi apoyo, tiene el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol y nosotros estamos aquí, repito, para apoyar y para ayudar.
Y recta final de la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. El domingo las urnas van a decidir la configuración de más de 8.000 municipios de toda España, además de la de 12 gobiernos autonómicos. Y hoy, último día para presentar encuestas, tenemos sondeos del CIS. Este revela que el PSOE será la fuerza más votada, consiguiendo algo más del 30% de los votos. En segundo lugar, se quedaría el PP con cerca del 28% de los sufragios. Esta mañana en Herrera en COPE, el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha dado alguna de las claves de la próxima cita electoral.
Tenemos ya muy claro, sin saber en qué sitios concretos, pero como patrón general, una recuperación espectacular de voto del Partido Popular, que puede ser la formación que los últimos 28 años más crezca en unas urnas municipales entre unas urnas y las anteriores. Esto es lo que por ahora nos está diciendo nuestra bola de cristal.
Por lo demás, hoy en COPE tenemos datos de cómo uno de los últimos proyectos estrella del gobierno está teniendo muy poca acogida. Te hablo de la implantación de la jornada laboral de 4 días, que desde que se anunció, solo 41 empresas de toda España la han solicitado. El 70% del presupuesto destinado para este fin se ha quedado sin cubrir. La incertidumbre económica está entre las razones. José Canseco, consultor, dice que la cantidad de requisitos a cumplir por parte de los que le piden es demasiado.
Tienen que ser empresas de menos de 250 empleados, que facture menos de 50 millones de euros. Te exigen mantener la medida en esa plantilla al menos 2 años desde que se percibe la subvención. No desde que se pide, sino desde que se percibe, cuando la subvención solo dura 1 año. Hay muchos elementos que no son atractivos.
Y suma y sigue en los paros y huelgas de la justicia. Ahora son los funcionarios los que desde hoy inician una huelga indefinida para pedir un incremento salarial. La semana pasada, in extremis, el gobierno consiguió evitar una huelga de jueces y fiscales. Si antes había una de secretarios judiciales, bueno, pues ahora viene otra. Cuando terminan unos, se ponen otros. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ahora son los funcionarios de justicia, un ámbito que precisamente nunca ha destacado por su agilidad administrativa. ¿Cómo está la situación?
Pues dicen que no hay 2 sin 3 y la historia continúa. Durante la huelga de los letrados judiciales, los funcionarios de justicia avisaron de que después irían ellos. Llevan más de un mes de paros y las negociaciones con el gobierno, con los ministerios de justicia y de Hacienda, están rotas desde el 24 de abril. Desde ese día, el gobierno no ha vuelto a llamar a los funcionarios por más que se manifiesten. Las peticiones de los funcionarios son reivindicaciones concretas. Una subida de unos 400 euros para adecuar su salario a las funciones que realizan. Un impulso para la implantación de la carrera judicial y la reducción de los grupos de población. Durante este mes, los paros intermitentes han suspendido la celebración de 500.000 juicios y han paralizado 30 millones de actuaciones judiciales. Y los funcionarios se quejan de que con estos datos el ministerio no convoca al comité de huelga para negociar y los políticos no se ocupan de ellos. Juan Carlos Ferreiro, del CESIF, explicaba en la concentración ante Hacienda lo fundamentales que son los funcionarios.
Somos el corazón de la Administración de Justicia. Cuando vayáis a un tribunal y un ciudadano acuda, vosotros mismos tendréis trato con un funcionario. Muy difícilmente, salvo que celebréis una vista, vais a conocer a un fiscal, a un magistrado y probablemente, difícilmente, también a un letrado. Si vais a un juzgado, somos los funcionarios los que os vamos a atender. Y eso es lo que corre peligro.
A los que sí les ha venido muy bien la amenaza de huelga es a jueces y fiscales, que ya tienen acuerdo y mañana lo firman además, ¿no, Patricia?
Sí, así es. Un acuerdo que ha costado 5 reuniones y en las que el gobierno ha estado prácticamente inamovible desde el principio. Casi 47 millones de euros para jueces y fiscales. Una subida de 450 euros mensuales que se quedan en neto en poco más de 200. Un acuerdo para jueces y fiscales que fuentes de la negociación han manifestado a COPE como raquítico, escueto y con mucha literatura. Un acuerdo que la asociación mayor de jueces, la APM, se niega a firmar. Un acuerdo que no ha gustado, pero que permite seguir negociando, dice el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero.
No es un acuerdo que nos satisfaga por completo, pero es la única alternativa real existente y además permite que se pueda seguir negociando sobre unas bases distintas a las que se han producido durante estas 2 últimas décadas.
Mañana martes se firma el acuerdo a 1:00 p.m. y el miércoles el Consejo General del Poder Judicial celebrará un pleno extraordinario para valorar el acuerdo para los jueces.
Gracias, Patricia.
Buenas tardes.
En los últimos años, la cultura de la vida está sufriendo numerosos ataques. Por ejemplo, aquí en nuestro país, la aprobación de la ley de la eutanasia o más recientemente la del aborto, junto a la ley trans, están limitando el derecho a la vida. Pero esto no es algo exclusivo de España. Los ataques a la vida están sucediendo en todos los países del mundo. Por ejemplo, en Ecuador también, de donde es nuestra próxima invitada. Ella lo sabe bien porque durante un tiempo participó en varias iniciativas que atentaban contra la vida, hasta que fue consciente de lo que estaba haciendo. Se llama Amparo Medina y ahora es la presidenta de la Red Provida de Ecuador. Amparo, muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía COPE.
Muchísimas gracias. Feliz de estar acá y impresionada de las instalaciones que tienen. Realmente es totalmente profesional. Me encanta.
Gracias, gracias. Bueno, tenemos que decir que Amparo se encuentra aquí físicamente conmigo en este estudio de COPE Madrid. Amparo, tú estuviste vinculada a grupos de extrema izquierda desde tu adolescencia. Fue ahí donde comenzaste a apoyar iniciativas pro aborto.
Así es, tanto lo que es la política de izquierda como la política abortista o LGBTI tiene muchísima relación, porque recordemos que cuando se empieza la revolución social, una de las primeras metas fue que la mujer sea obrera, ¿no? Y el primer país que legalizó el aborto a nivel mundial fue justamente Rusia, porque le dio a la mujer como una mano de trabajo, como, y dijo, bueno, si es mamá no me va a servir para trabajar, y le da el aborto justamente con el objetivo de que sea mucho más productiva para la revolución. Luego vienen otros países y desde el año en que se legalizó el aborto, hace 70 años aproximadamente, hasta la actualidad, se calcula que existe 1 billón de abortos legales en el mundo entero. Y claro, la izquierda luego de la revolución social se da cuenta que es insostenible económicamente, a nivel productivo es totalmente insostenible y pasa de la revolución social a la revolución sexual. Y al pasar de la revolución social a la revolución sexual, el aborto se convierte en una política de salud para el control natal, en donde la mujer es la primera víctima, porque obviamente el hombre no era capaz de usar anticonceptivos. Recordemos que las mujeres somos fértiles un solo día al mes, exactamente 12 horas al mes, y el 98% de anticonceptivos y contraceptivos están para las mujeres, cuando el hombre es fértil desde su primera eyaculación o su primera polución nocturna, que está entre los 10 y 12 años, 365 días del año, 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, hasta el día en que se muere. Y los hombres tienen solamente 2 anticonceptivos y contraceptivos, que es la vasectomía y el preservativo. Y son fértiles todos los días de su vida. La mujer es fértil 12 horas al mes y solamente ovula de 400 a 450 veces en toda su vida. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que la mujer ha sido utilizada como un objeto sexual, porque a quien le ha beneficiado el aborto y la anticoncepción es al hombre, para poderla usar sexualmente cuando él quiera, donde quiera y cuando quiera. Y el hombre no solamente que ha sido, se ha librado de todo lo que son los daños que causa la anticoncepción, sino que también no asume la responsabilidad de la paternidad. Y cuando hay un embarazo, al haberle dicho al hombre que puede hacer lo que le dé la gana, también le deja sola a la mujer. La mayoría de mujeres que van a los abortuarios van impulsadas justamente por el abandono. ¿El abandono de quién? Del varón.
Bueno, comentaba que empezaste a apoyar esas iniciativas pro-aborto. Tiempo después llegas a ser asesora del Ministerio de Educación de Ecuador y de organizaciones como UNICEF o la ONU. Es entonces cuando directamente puedes implicarte en programas para fomentar el aborto, ¿no? ¿Qué tipo de programas poníais en marcha?
Bueno, tienen nombres muy interesantes, ¿no? Planificación familiar, salud sexual reproductiva, derecho de la mujer, prevención de violencia, prevención de embarazo adolescente, prevención de contagio de enfermedad transmisión sexual, prevención de contagio de VIH-Sida, pero todos esos apuntan exclusivamente a que el uso de anticonceptivos se convierte en una norma, como sabemos que no existe un solo anticonceptivo seguro, no existe uno solo. Peor aún, en el caso de enfermedad de transmisión sexual, no hay un solo anticonceptivo o contraceptivo que ayude en la prevención de enfermedad de transmisión sexual. El preservativo ayuda, que puede tener un fallo de hasta el 40% de posibilidades de que te contagies de VIH-Sida. O sea, así de desastroso es el proceso. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa como negocio? La anticoncepción, la salud sexual reproductiva, el aborto es un negocio de sangre que se implementa en nuestros países con el objetivo de ganar mucho más dinero del que está planificado, no solamente para las Naciones Unidas, sino también para las farmacéuticas, que son quienes financian este negocio. Entonces, el aborto es una política es empresarial, que lo que hace es utilizar a los adolescentes desde muy pequeños para que se conviertan en clientes de la salud sexual reproductiva, y al ser usuarios de la anticoncepción falla y yo te ofrezco el aborto. Y ya no solamente se ofrece el aborto, recordemos que en España, en Estados Unidos, en Colombia, que ya se dan abortos mucho más grandes, la venta de estos bebés abortados también se convierte en un gran negocio. Un cerebro, una pierna, un brazo de un bebé por el colágeno que tiene puede venderse en $800 en $600. De hecho, cuando tú entras a la página de Plan Parenthood o de la IPPF, hay uno de los puntos que de venta que tienen es justamente los restos de estos bebés abortados. Entonces, si tú le sumas los 400 a 500 o 800 euros que puede llegar a costar un aborto, a eso le sumas la anticoncepción que esa persona ha usado durante todo ese tiempo, más el contagio de enfermedad de transmisión sexual, más la venta de equipos, te vas a dar cuenta que jamás existió aborto gratuito, porque te ha costado a ti en tus impuestos y por el otro lado ha dejado muchas ganancias. Un aborto vale aproximadamente, un equipo para hacer abortos puede llegar a costar entre $200 y $300. Se venden en nuestros países en $800 o $1,000 y se entrega un promedio de 400 por zona, por municipio. Entonces, imaginémonos el negocio que hay detrás de todo esto. Solamente en Estados Unidos se calcula que cada año hay alrededor de 60,000 abortos. A $1,000 cada aborto, ¿cuánto te está dejando? A eso le sumas la anticoncepción. Ecuador es un país de 16 millones de habitantes. Solo en Ecuador se vende un promedio de 1,5 a 2 millones mensuales en anticonceptivos. ¿Por qué? Porque bajas la edad del usuario entre 10 y 12 años. Hoy los chicos inician su vida sexual entre 10 y 12 años. Entonces bajas la edad del usuario y obviamente multiplica las ganancias más todo lo que viene alrededor de la salud sexual reproductiva, que es aborto, todo lo que es la promiscuidad.
¿Cómo comenzaste, Amparo, a trabajar a favor de la vida? Porque llama mucho la atención tu trayectoria. Como comentábamos hace un momento, tú a partir de la adolescencia estabas apoyabas iniciativas pro aborto, pero ¿cuándo te cambia el chip y dices, esto no puede ser, tengo que defender la vida?
Cuando voy a ver un aborto. Y yo siempre defendí el aborto. Cuando venían las pro vida de enseñarme los bebés descuartizados, yo siempre les cortaba las hojas, les lanzaba, les tiraba en la cara y siempre decía, es mentira, es tu cuerpo, es tu derecho, no es un niño. Mi mejor amiga se embaraza y la acompaño a un abortuario. Y por primera vez veo lo que le sucede a una mujer en un aborto. ¿Cómo te descuartizan? Porque cuando te ponen en la silla ginecoobstétrica, te abren. Y el momento que te abren, lo que hacen es meterte instrumentos vía conducto vaginal, cucharetas, una desde la más delgada y pequeña hasta la más gruesa y más grande, y ves cómo una mujer en el aborto se desangra. Todos los instrumentos que pones, luego cómo ese bebé es absorbido, porque el aborto que yo presencié es un aborto por succión, con la MEU, absorción manual del endometrio, en donde cortan al bebé, luego le absorben, este bebé cae en una como pecera y tú ves los restos del bebé. A mí no me contaron lo que era el aborto, yo vi lo que era un aborto, yo vi lo que le sucede a una mujer en el aborto, y cuando salí a verle al papá de ese bebé, el momento que llegué me dijeron, ah, no, ¿sabes qué? Ya pagó y se fue. Entonces dices, bueno, ¿dónde está el derecho de la mujer? La que pone el cuerpo, la que se desangra, la que le descuartizan, la que le violan con instrumentos para sacarle el bebé, la que pone su vida en riesgo es ella, y si es una niña la que está en el cuerpo de esa mujer. Entonces yo trabajo hoy por el derecho de todas las mujeres, incluida la que vive en el vientre de otra mujer, porque también tiene derecho. Y si es un varón, es no tan tu cuerpo, que es un sexo tan diferente al que tú tienes. Entonces ese fue mi primer cuestionamiento, casa adentro del feminismo, casa adentro de los grupos abortistas. Porque decía, ¿dónde está el derecho de las mujeres? O sea, el tipo viene, paga y se larga. O sea, que eso no es un derecho. Luego vino todo el tema de la salud sexual reproductiva, en donde empieza todo un proceso de cuestionamiento frente a esto de el inicio sexual temprano, ese quintuplica el embarazo adolescente, el contagio de enfermedad de transmisión sexual, y dices, oye, las mujeres conocemos cuáles son los signos y síntomas del momento de nuestra ovulación, no necesitamos meternos de estos, el empoderamiento es saber cómo funciona y cómo soy yo a nivel del cuerpo. Ese es un verdadero empoderamiento de la mujer, el aprender a decir sí o no, sabiendo cuál es mi circunstancia física, biológica, emocional en la que estoy. Y finalmente sí, tuve un encuentro con el Señor el 27 de noviembre de 2004 a través de un encuentro místico con la Santísima Virgen María, y es a partir de eso que empiezo, pero mi cuestionamiento lo empiezo como atea. Y es justamente ese cuestionamiento, ese síndrome posaborto que yo empiezo a vivir luego de haber visto un aborto, que me lleva a encontrarme con el Señor y a encontrar la misericordia del Señor luego de haber visto todo el daño que yo había hecho. Porque no solo matas un niño en un aborto, matas una generación. Entonces ese ser humano podía ser abuelo, papá, mamá, entonces matas una generación y es ahí es la lucha pro vida. Salvar una vida es salvar toda una generación.
Pues Amparo Medina, presidenta de la red Pro Vida de Ecuador. Gracias, Amparo, por estar con nosotros y por tu testimonio.
Gracias a ustedes.
Llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hay palabras que no se las debe llevar el viento. Por ejemplo, las que ha dicho el cardenal Luis Ladaria, prefecto de Doctrina de la Fe, a cuenta de la discutidísima encíclica de Pablo VI, Humanae Vitae, a la que ha calificado de audaz y profética, pese a la opinión de muchos. El surgimiento de fenómenos como la ideología de género y el transhumanismo permiten entender hoy, todavía mejor que hace 55 años, el valor de ese texto magisterial cuya difícil recepción hizo sufrir muchísimo a Pablo VI. La audacia de esa encíclica sobre la sexualidad y la procreación es mucho más profunda, ha dicho el cardenal Ladaria, que el hecho notable de que el Papa resistiera a tantas presiones, de dentro y de fuera, para aprobar el uso de anticonceptivos en las relaciones sexuales dentro del matrimonio. El verdadero valor de la Humanae Vitae es haber mostrado la conexión inseparable entre el significado unitivo del acto conyugal y su apertura a la procreación. Algo que la Iglesia entiende que forma parte del designio de Dios sobre la sexualidad y que por eso mismo tiene un valor antropológico que puede argumentarse en el debate público si se superan prejuicios y esquemas ideológicos. Como ha explicado el cardenal, la moral anticonceptiva que se ha afirmado en contraste con la encíclica opone la naturaleza, el cuerpo mismo, a un concepto de libertad entendido como pura autodeterminación. Si primero se planteaba el ideal de una sexualidad sin hijos como gran conquista, ahora la conquista sería producir hijos sin el acto sexual. La vida ya no se considera como un don, sino como un producto que se valora en términos de utilidad. Es muy interesante la reflexión del cardenal sobre el cyborg como plena realización de lo humano, en la que el cuerpo y el sexo se construyen a través de la biotecnología. Estaríamos en última instancia ante un mundo sin maternidad y, por tanto, posthumano. Estas cosas no son ciencia ficción, sino cuestiones de ahora mismo. La Humanae Vitae es una denuncia anticipada de estos antihumanismos y propone una antropología capaz de unir la libertad con la naturaleza. ¿Alguien querrá escuchar esto?
Pues ya te hemos contado lo que ha pasado este fin de semana con esas 8 familias que celebraban su comunión, pero que se han quedado sin la comida, sin el banquete, sin el convite, pues porque ha sido todo un desastre. Y sobre esto, precisamente, te preguntamos hoy en mediodía. ¿Has tenido alguna mala experiencia en alguna celebración como una comunión o una boda? ¿Te dejaron colgado sin banquete? ¿Te han invitado a algún evento en el que las cosas se torcieron? Pues queremos escucharte. 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A 3 jornadas para el final de la Liga, la lucha por la permanencia está que arde.
¡Comienza el partido!
Este martes desde las 7:30 de la tarde, Celta-Girona, Real Sociedad-Almería, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona.
Es para contarlo.
Tiempo de juego.
Con mayúsculas.
El número 1 del deporte.
Viva la vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números 1 del deporte.
¡Qué gracia!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
No sé qué pasa.
Las 2:10, recogemos ahora los rezagados de Herrera en este ratito gastronómico de la cadena COPE en Cantabria, en Los Platos Hablan. Por cierto que luego al término del programa, ya por la tarde, se podrá escuchar también en cope.es/losplatoshablan, en losplatoshablan.com, el programa y sobre todo esta entrevista que a mí me ha llamado mucho la atención con Miguel Martínez, uno de los responsables de Agrovin, con esa técnica que aplican en más de una bodega a través de ultrasonidos para mejorar la calidad de los vinos. Oye, ¿tú crees, Alvarito, que se tendría que poner, por ejemplo, en las etiquetas de los vinos, este vino ha sido tratado por ultrasonidos? No se me ha ocurrido preguntárselo, se me ha ido el salto al cielo, pero...
A ver, siempre es un valor añadido, ¿no? Porque posiblemente eso tenga un costo bastante importante. No, sí. Hemos hablado del precio... creo que eso no tiene que ser algo barato.
No.
Como hemos hablado de no tiene que ser barato tener unas botellas durante 12 meses o 6 meses debajo del mar.
Sí, pero fíjate que me están poniendo a través del WhatsApp y de la web que si eso no se puede considerar modificar lo que son las características de la vid y de la uva original.
Bueno, lo que se intenta es potenciar más o sacar, ¿no?, el mayor rendimiento a la uva, ¿no? A lo que ya tiene,
eso, pero...
No le están añadiendo nada más.
Sí, bueno.
Pero yo creo que, bueno, pues habrá que mirar también los resultados, ¿no? A ver si realmente dan esos resultados que se esperan que sean tan importantes, y aparte de eso también cuánto va a costar una botella... pues de un vino normal que haya tenido la elaboración con ultrasonidos, ese proceso, a ver cuánto te incrementa también el producto final, ¿no? Porque, botella, claro, si lo tiene, si luego son botellas de 100 euros, por decirte algo, claro que sí lo tiene que poner. Si no, más que nada, porque cuando tú vas a comprar algo, te gusta saber, uno, cómo ha estado elaborado, y dos, pues saber el precio también, por qué lo estás pagando, ¿no?
Porque es tan caro, efectivamente. Bueno, ya veremos a ver el recorrido, aunque ya hay vinos seguramente que hemos probado, según Miguel, que hayan sido tratados con ultrasonidos. No sabemos si es el caso de los dos vinitos que nos traes hoy.
Pues no creo. Por lo menos uno de ellos no creo. Uno de ellos es el 80 de Heredad de Ugarte. Lo estás viendo, ya están dentro del muro del Facebook de Los Platos Hablan.
Estaba entrando ahora mismo.
Estabas entrando. Esta semana he querido poner dos vinos distintos. Uno de ellos es de una bodega de Rioja Alavesa de toda la vida, Heredad de Ugarte, Heredad de Guren, de Vitorino, un famoso productor de vinos, hostelero de la zona de Vitoria, de Álava, que además nos dejó hace un mes y pico. Y bueno, pues cuando él cumplió 80 años hizo un vino muy especial, ¿no? Que era el 80, vamos a decir, el 80, una etiqueta en la que aparecía el 80, ¿no? Eso es, el 80. Era en homenaje, evidentemente, a Vitorino. Es un vino que lo tomé la semana pasada, un vino que ronda los 17 euros, con la variedad de uva tempranillo, de fincas, vamos a decir, de un viñedo de fincas viejas. Ha estado 12 meses en barrica de roble americano. Luego, en botella, ha estado 16 meses más. Entonces, claro, estamos ahí hablando ya de 28 meses. Es un vino que tiene más potencia porque tiene 14 grados y medio. Es un vino que me sorprendió por el color vivo todavía que tenía, ¿no? Por al pasar 28 meses, pues todavía tenía un color bastante vivo, ese color cereza vivo, un ribete granate. En nariz era sobre todo fruta negra, madera, pero muy bien puesta, una, vamos a decir, muy finita. Toques también a vainilla, y en boca era un vino que un paso muy elegante, persistente, de esos vinos que se te quedan en el paladar, muy expresivo. Realmente ha sido un vino que no ha sido difícil de encontrar, lo encontré en unas tiendas especializadas, en cualquier supermercado que tenga igual una parte de vinoteca lo puedes encontrar, y lo quería probar, pues más que nada, pues ya que había fallecido y lo encontré ahí, pues dije, bueno, pues el precio también estaba bien, ya te digo, creo que rondaba los 16,50 o 17 euros la botella. Entonces, bueno, pues para probar algo el domingo tranquilamente con unas buenas anchoas rebozadas, con un buen cocido, va muy bien. Claro. Son vinos que son de mesa, no es para potear.
Bueno, pues este primer vinito, esta primera recomendación, 80 de Heredad de Ugarte. Déjame hacer una pausa, Alvarito,
¿sí?
Y vamos con la segunda recomendación de esta semana.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
En Tifón, mega sofás, mega descuentos y entrega inmediata. Entrega de tu sofá en 24 horas y con hasta el 50% de descuento. Mega Flash Sofá en Tifón. Hasta el 50% en todos los sofás. Tifón, en Bezana, Torre la Vega y recta de Eras.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. Iventanas.com.
Llega MyFest 23 Cantabria Infinita. Bizarrap, Aitana, Nicki Nicole, juntos en el Festival del Año en Santander. El 24 de junio en los campos de Sport del Sardinero. ¿Te lo vas a perder?
Tenisol no se lo va a perder y tú tampoco. Te contamos este secreto. Pásate por tu tienda Tenisol más cercana. Realiza una compra mínima de 120 euros IVA incluido de tus pinturas preferidas y llévate dos invitaciones de las 500 únicas que tenemos para regalar. Entrada valoradas en 60 euros y no acumulables.
Oferta válida solo del 15 al 30 de mayo y para los 500 primeros compradores.
Tenisol te lleva a MyFest 23 Cantabria Infinita.
Super liquidación total y urgente por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Yo se lo digo a todo el mundo, si de verdad quieres ahorrar, los productos marca Unide has de comprar, porque hay de todo, de calidad, a muy buen precio y aquí cerca.
Hasta el 24 de mayo, papel higiénico aloe vera 3 capas Unide 6 rollos por 1,99.
Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
Bueno, pues en minutito y medio, Alvarito, el segundo vino, el de la zona de Yecla.
Ay, en la zona de Yecla. Mira, de nariz, has visto, ¿eh? Una nariz grande, me sorprendió mucho pues la etiqueta y lo quise comprar también.
Bueno,
también
puede ser inspirada en la nariz de uno de los hermanos Roca, ¿eh? El pequeño de los Roca.
Puede ser, pero bueno, me sorprendió sobre todo por la etiqueta, que muchas veces hemos hablado de eso, del poder que tiene cuando tú lo miras en un supermercado. Es un vino de la región de Murcia, es un vino que está elaborado con una variedad de uva que no la solemos tomar mucho, que es la Monastrell. Un vino que me sorprendió gratamente, la verdad, porque es un vino que aquí sí encontré unas notas, vamos a decir, esa fruta roja, en boca era muy carnoso, era de esos vinos cálidos, fáciles de tomar, pero a la vez tiene su cuerpo, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues me pareció un vino que también, rondando los 17 euros por la etiqueta, y si queríamos probar algo distinto, pues lo cogí, y este sí que me lo comí ya luego con un buen cordero asado, con un buen solomillo. La uva, la Monastrell, es un vino que es una uva que te pide, vamos a decir, algo consistente, ¿vale? Bueno. Entonces, bueno, pues es un vino que va muy bien, y que si queremos para un domingo y tenemos un corderito asado o queremos sorprender con alguien con un vino de la zona de Yecla, de Murcia, pues puedes quedar muy bien.
Dos recomendaciones, una semana más, de dos vinos bien distintos, dos vinos que rondan los 17-18 euritos, que nos podemos permitir de cara a una comidita igual un poquito más especial o para tener en nuestra bodega, y que ya puedes consultar, como siempre, en nuestra página en Facebook Los Platos Hablan. Alvarito, que tengas buena semana.
Igualmente, un abrazo, Santi, hasta la semana que viene.
Y te recuerdo que en losplatoshablan.com y en cope.es/losplatoshablan podrás recuperar lo que hemos comentado a lo largo de esta media horita de radio que engancha ya con el repaso a la actualidad en Mediodía Cope, porque seguimos contándote todo lo que te interesa, ya lo sabes, con Pilar García Muñiz.